Mejor ahora es poder. Bien, y vamos a charlar ahora con alguien que tiene una historia dolorosa y recurrente con un final feliz. Se trata de una nieta recuperada. Sus padres, Hilda nació en el 1 de octubre de 1957 en Metán, provincia de Salta. Su padre, Roque, el 16 de agosto de 1955 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT y en el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Su familia y compañeros los llamaban Chicha a Hilda y Toti a Roque. El 31 de enero de 1976 nació la hija de la pareja, Hilda Victoria, en la ciudad de Buenos Aires. La niña fue secuestrada junto a sus padres entre el 10 y el 13 de febrero de 1976 en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. En el año 1984, abuelas de Plaza de Mayo recibieron información y de ahí un largo derrotero hasta que pudo tomar, adquirir su identidad. Vamos a charlar con Victoria Montenegro. Victoria, buen día. Urbano Flaivani la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien.
Saludo a toda la audiencia.
Bueno, usted actualmente es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, militante por los derechos humanos. Imagino que hoy es un día muy especial.
Sí, sí, por supuesto, para todos los que somos militantes del Frente de Todos o militantes de los derechos humanos, hoy es un día muy, pero muy especial, ¿no? Un día donde recordamos a Néstor, hoy en tan importante para lo que es toda nuestra lucha.
Uh-huh. Victoria, un largo derrotero para tener el derecho a su propia identidad, ¿no? Cuéntenos un poco la historia, esa historia que me imagino que es dolorosa, pero tiene un final enormemente feliz.
Sí, sí, bueno, yo desaparecí junto con mis papás, nos secuestraron cuando yo era una beba de 13 días, me apropió un coronel del ejército, que además es el jefe del operativo donde nosotros desaparecemos, y la mayor parte de mi vida, 25 años, y María Sol de Tlafe Duarte, desde el año 84 las abuelas empezaron legalmente una causa judicial que demoró muchísimos años, y bueno, recién en el año 2000 se confirma que efectivamente soy Victoria, y bueno, a partir de ahí, con el acompañamiento de las abuelas, mi familia, empezar a transitar lo que es la reconstrucción de la identidad, ¿sí? Porque la mayor parte de tu vida viviste siendo otra persona.
Bien. Imagino que desde el momento que conoció su verdadera identidad, pasó por su cabeza, por su corazón, pasaron muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, porque, digamos, yo crecí no solamente diciéndole a mamá y papá, quienes me habían criado, convencida que era hija biológica de ellos, sino además ideológicamente convencida de que no existían personas desaparecidas. Entonces era no solamente un proceso de aceptar que esas personas que te habían criado no eran tus verdaderos padres, sino además entender que todo eso que pensabas en la vida con respecto al bien y al mal, por decir de alguna forma, no era así, que bueno, que tus verdaderos padres estaban desaparecidos y que tenías otro nombre, otra fecha de nacimiento y otra familia que te había estado buscando toda tu vida. Eso me llevó muchos años, digo, aceptar la verdad, correr a mis apropiadores del lugar de papás y bueno, empezar a reconstruir tu identidad, tu nombre, digo, algo que parece simple y natural para cualquier persona. Bueno, nosotros, yo en mi caso, desde que se confirma que soy Victoria en el año 2000, recién alrededor del 2007 por primera vez empecé a presentarme como Victoria, más allá de que legalmente ya tenía el documento de identidad, justamente por todo lo que te digo, es bastante complejo el proceso cuando uno viene formateado con otra historia, ¿no?
Claro, ¿nunca sospechó antes de conocer lo que pasaba con su identidad, nunca había sospechado, nunca había tenido ningún esbozo así de sospecho, de sospecha, perdón.
No, vos sabés que no, yo nunca dudé que era hija biológica del matrimonio de Tetzlaff, María Sol. Yo desaparezco con 13 días, y María Sol iba a nacer el 31 de enero del 76, y María Sol iba a nacer el 29 de mayo, que es el día del ejército. Y me hacen nacer un día antes, el 28 de mayo del 76, supuestamente nací en medio del desfile del día del ejército, donde mi papá era abanderado, bueno, mi mamá se descompuso, y ahí supuestamente nací cuando era María Sol. Digamos, yo nunca tuve dudas de que eso era real, y obviamente, te reitero, Tetzlaff es el apellido de mi apropiador, es alemán, con alemanes, mi apropiadora también era, bueno, blanca, yo fui morocha como mi papá, salteño, ¿no? Pero a pesar de eso, nunca tuve dudas, nunca. Y nunca creí que existían personas desaparecidas. La única duda, si querés, no tenía que ver con que yo era morocha y ellos rubios, sino siempre sentí o percibí que había nacido a la madrugada. Eso sí, siempre lo tuve desde muy chiquita, como esa sensación de haber nacido en otro horario que no era el que en aquellos años mi mamá, mi apropiadora, me decía.
Y luego de conocer esto, comenzó un camino diferente y que desemboca, justamente para honrar su historia, desemboca en su militancia por los derechos humanos y también en la vida política, Victoria.
Sí, actualmente, bueno, tengo la responsabilidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Pero bueno, este proceso llevó un tiempo, pero una vez que pude efectivamente aceptar mi historia, me incorporé a la lucha de las abuelas al principio, acompañar en la búsqueda de los centenares, porque fuimos 500 bebés robados, somos 130 los que recuperamos nuestra identidad, así que hay centenares de bebés, ya hombres y mujeres, que siguen desaparecidos. Y después, bueno, un trabajo social de la mano de Alicia Kirchner en aquellos años. Y bueno, el nacimiento de mi espacio político, del partido de Alicia, Colina, y a partir de ahí, bueno, mi militancia territorial y en materia de derechos humanos, soy la vicepresidenta del partido a nivel nacional y bueno, institucionalmente presido la Comisión, como te decía, de Derechos Humanos de la legislatura, en el mismo camino, ¿no? Siguiendo con la búsqueda de memoria, verdad y justicia, pero también trabajando en la Ciudad de Buenos Aires por los derechos de las personas con discapacidad, por las mujeres, por la diversidad, digo, por las personas mayores y bueno, por todo lo que todavía nos falta construir hacia adelante, hacia el futuro, ¿no?
Con las abuelas de Plaza de Mayo como ese sustento ideológico, comprometido, emocional, usted comenzó este camino, ¿no? Este camino que tiene un comienzo pero no tiene final, el de los derechos humanos.
Sí, este camino que transitamos, que estamos transitando de la mano de ellas, obviamente, con lo que significa el aprendizaje de esas mujeres que son increíbles, increíbles, enormes, únicas, realmente únicas. Uno las ve en este marco de pandemia aprendiendo a usar la tecnología para seguir trabajando y atenta a todo lo que pasa en la institución, cómo sigue la búsqueda, cómo estamos con los casos, cómo se avanza. En ese sentido, cómo se llevan adelante políticas de memoria, digo, la verdad que el ejemplo de las abuelas es muy, pero muy muy fuerte y nos marca un camino claramente, ellas son quienes conducen la institución y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar permanentemente y algún día seguramente nos tocará hacernos cargo de la lucha y de la búsqueda de los hermanos que faltan, siempre teniendo como ejemplo lo que ellas nos enseñan, ¿no? Que es el trabajo, la perseverancia, y lo marcamos, ¿no? Lo que nos hace distintos a todos, en el resto del mundo, de hecho, uh-huh. Que es haber podido construir toda esta lucha con amor, ¿no? Sin un solo acto de violencia.
Esta lucha que comenzó con las abuelas y que de pronto encontró a un presidente, Néstor Kirchner, trabajando fuertemente y de manera inclaudicable a su lado. ¿Qué representa la figura de Néstor Kirchner para los derechos humanos y para usted, Victoria?
Y es un símbolo muy fuerte de lucha y de dignidad y de política pública, ¿no? Es el momento en el que Néstor baja los cuadros, pide perdón en nombre del Estado Nacional, ahí comienzan los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Cuando se terminan, se anulan las leyes de punto final de obediencia de vida, se recuperan los espacios para la memoria y se empieza a construir una Argentina que tiene como base de esa reconstrucción, ¿no? Porque estábamos absolutamente quebrados, no solo en lo económico, sino en lo emocional, digo, un pueblo que había dejado de creer después del desastre que había sucedido en la Argentina. Empezamos a reconstruirnos poniendo como base el respeto irrestricto por los derechos humanos y haciéndonos cargo de esa historia tan dolorosa. Digo, todo lo que viene después, que tiene que ver con la ampliación de los derechos, de nuestros derechos, de las mujeres, digo, trabajar en contra de las violencias, lo que es el matrimonio igualitario, la identidad de género, digo, muchísimas políticas, leyes y después políticas públicas que ampliaron derechos, nunca hubieran sido posibles sin la primera decisión que tuvo Néstor de terminar con esa impunidad y reconstruirnos como nación, haciéndonos cargo de nuestra historia y sabiendo que era posible que pudiéramos ponerla en valor. Hoy, de hecho, está comenzando un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, el centro clandestino del Pozo de Banfield, digo, y eso es consecuencia de la decisión de ese hombre, ¿no? Que, digamos, en ese hombre también está el legado de una generación, digo, algo que planteó muy bien Néstor, era parte de esa generación diezmada, digo, era parte de los sueños con Néstor, y el día que Néstor llega a conducir los destinos de la Argentina, viene con el legado de nuestros 30.000 y ese sueño que tenían para nuestra patria, digo, y desde ahí, bueno, el rol que le da a los organismos, la forma en la que abraza a nuestras madres y abuelas, y qué hace de no solamente el gesto de ese abrazo, sino tomar ese reclamo histórico y convertirlo en política de Estado, que nos dio la posibilidad, de hecho, de resistir y de lograr que se vuelva atrás en el 2x1. Digo, eso habla de un gran avance en materia de derechos humanos del pueblo argentino en su conjunto, pero bueno, es responsabilidad de todos nosotros seguir velando por la memoria.
Fundamentalmente, como usted bien señala, ¿no?, recreando estas cuestiones que Néstor Kirchner tomó como propias y que las expuso y que consolidó en su gestión. Me parece que, porque la declamación en sí misma es una declamación, cuando la declamación se refleja en contundentes hechos, pasa a ser eterna, ¿no?
Tal cual, no fue solo no fueron solo esas palabras, no fueron solo esos hechos, que por supuesto son muy, pero muy simbólicos, sino la política activa por parte del Estado de poder reconstruirnos desde un lugar distinto. Y hay, creo que infinidad de frases que son muy fuertes, que Néstor dijo y que marcaron un rumbo distinto, ¿no? Pero ahí, a mí al menos hay, entre todas, una que me queda siempre presente, ¿no? Eso de que no les tengo miedo, que podemos construir una Argentina sin miedo, podemos animarnos a construir una Argentina donde no estemos siempre de rodillas sometidos frente a quienes no respetan la dignidad del otro y de la otra. Creo que entre todas las frases de Néstor, que son maravillosas, por supuesto, pedir perdón en nombre del Estado Nacional, ser parte de esa generación diezmada, abrazar a las madres y a las abuelas, y esto de construir una Argentina para todos y todas, y de proponernos un sueño, ¿no? Que creo que es esto, y hace 10 años que físicamente se nos fue Néstor, y sin embargo ese sueño sigue presente y latiendo en cada uno de los argentinos que no está, que no, en absoluto está resignado a vivir de rodillas.